Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parqué. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parqué. Bienvenidos una noche más a La Pulidora, el podcast número 26. Y esta noche sí, tengo a mi lado a Patri. Buenas noches, Patri.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos.
Mira, esta noche, primer podcast después de vacaciones. Venimos todos con las pilas cargadas, afrontando nuevos proyectos. Y bueno, pues quiero que sea un poquito un podcast especial, que te hablaremos sobre nosotros, sobre nuestra historia con el parquet, con el mundo del parquet, cómo lleguemos a él y, bueno, un poco contaros quiénes somos. ¿Te parece bien?
Sí, me parece bien. Pero si habéis llegado hasta aquí y sois profesionales, recordad registraros en InfoParquet. Tiene muchas ventajas, además de ganar visualización en Internet y que os contacten los particulares que busquen al profesional de su zona. Así que os esperamos.
Pues venga, vamos con el capítulo. Empiezo yo, ¿vale? Antes de conocerme a mí, Patrick, ¿qué sabías de lo que era el parquet o del mundo del parquet o si te fijabas cada vez que iba a un sitio en los suelos?
No, no sabía absolutamente nada y no me fijaba absolutamente en nadie. Ya está, es que esa es mi breve historia con el parquet.
Pero sabías lo que era, al menos, ¿no?
No.
¿Y no había nadie que se había puesto parquet en tu familia ni nada de eso?
No, realmente no.
En resumen, que no te fijabas en el suelo, no habías visto nunca nada ni te habías fijado.
No, no era algo que me llamara, es que no me lo había ni planteado. Nada, cero, sinceramente.
¿Y trabajar de esto?
Menos. Yo vengo de un mundo totalmente diferente. Venga, ¿cómo llegaste tú al parquet y cuándo?
Bueno, pues yo llegué al parquet a través de mi tío, ajá, que era parquetista. Y desde chiquitito, pues en casa se había hablado de parquet, se sabía lo que era y, bueno, él me llevaba desde pequeñito con él a ayudarle a las obras. Ese fue mi primer contacto con el mundo del parquet, que era madera.
¿Pequeño, pequeñito cuánto? Lo que se hacía en aquella época, ¿no?
12 o 13 años.
Sí.
Sí, incluso luego en las vacaciones del cole me iba con él a pulir, a barnizar con urea formol.
Anda.
Guiño, guiño, sí, codo, codo.
Es de hace muchos años.
Urea formol, sí, señor. Y me iba con él a ayudarle. Incluso recuerdo con 14 años ir a hacer pistas, íbamos a hacer pistas, uh-huh, por ahí. Que fue mi primer contrato de obra y servicios a Granada y a Huelva.
Bueno, entonces, bueno, no vamos a desvelar tu edad actual, ¿no? Pero hace más de 30 años.
No diremos que tengo 50.
Hace más de 30 que estás metido en esto.
Sí, porque fue luego, bueno, cuando acabé el cole, probé de trabajar con mi tío, de parquetista, pero lo que sucede en estos casos, que familia y
trabajo y dinero, mala combinación.
Bueno, el dinero era de menos, pero era más que nada, pues eso, mi tío tenía un carácter fuerte. Supongo que alguien que está escuchando esto, seguro que lo conoce. Y tenía un carácter fuerte y entonces yo era joven y rebelde. Y entonces pues un día lo mandé a la playa.
Para decirlo suave. Sí.
Pero volví al cabo de unos años. Estuve haciendo otras cosas, en otro sector. Pero bueno, siempre me había gustado. Me seguía gustando el tema de la madera. Me seguía gustando, me seguía atrayendo. Surgió la posibilidad económica. Y entonces nos fuimos al Comercial Orch, que también lo conoceréis muchos, y allí compramos las máquinas allá por el año 90 y algo.
Antes, ¿y antes de la Hummel que tenéis, cómo pulíais?
Bueno, trabajábamos para otros, que la tenían.
Nada.
Estaba como subcontratado.
Subcontratado.
¿No? Sí. Vale. Había tocado Joya, había tocado Kudletaskin.
Sí, quien no haya escuchado el podcast de, en el que hablamos de la máquina de restauración, que lo escuche y entenderá lo de la oportunidad económica, porque no son baratas las pulidoras.
Y bueno, compramos las máquinas y entonces ya nos pusimos un poco por nuestra cuenta, trabajando directamente para otros, ya con maquinaria. ¿Sabes cómo llevábamos la máquina de un sitio para otro?
Sorprende.
En un Ford Fiesta. En el maletero de un Ford Fiesta.
Y ahora necesitas una furgoneta que no te cabe ni...
Es una furgoneta que cabe el Ford Fiesta dentro.
Sí.
Y, hostia, era guapo porque cabía la máquina justa.
Y tan justa.
Cabía el cuerpo de la máquina sin el motor y el brazo arriba.
Bueno... Entonces, llegaste hace muchos años, ¿eh? A esto.
Sí, sí, sí. Llevo ya años con mi tío. Luego ya contaré un poco cómo me fue esos años y eso, si queréis. ¿Eh? Y nada, ahora... Venga, ahora te pregunto a ti.
¿Qué?
Y bueno, cuéntanos un poco tu historia con el parquet.
No, y mi historia es corta. O sea, te conozco a ti... Decidimos...
Sí, pero no sabías nada. Yo cuando te dije no. Que era parquetista, ¿qué? Ni pascolera idea de lo que era eso.
No, ni restauración, ni cosas técnicas, ni nada. Pero bueno, si yo te hablo de lo mío, tampoco tú sabrías. Entonces, a mí, tu profesión es lo de menos, lo que me fastidia es el autónomo, sinceramente. O sea, y en los que me estén escuchando, no sé si se ríen o lloran, pero los trimestres... Las declaraciones, claro, yo vivía muy bien. Bueno, vamos a decirlo, yo vengo del sector sanitario. Cuando te conocí era enfermera en turno de noche. Y claro, yo venía de cobrar a fin de mes con mi declaración de la renta tan normal y ya está. Y claro, y de repente te metes con un autónomo y nada más que haces que pagar y pagar y pagar y todo el mundo te pide por aquí, te pide por allá, pero de unido, o sea, a mí la profesión es lo de menos en ese sentido, es el autónomo. El autónomo, cuando descubrí lo que realmente era, me mató. Pues nada, yo estaba en el turno de noche y trabajaba sobre todo los fines de semana y entonces entre semana... Bueno, hay que decir que vivíamos separados, vivíamos lejos,
vivíamos
más que separados.
Las parejas.
Sí, más que separados, vivíamos lejos en uno del otro. Entonces yo lo que hacía era entre semana me venía a Barcelona para estar contigo y ahí empecé a ayudarte a la empresa y los fines de semana yo me iba a trabajar de noche a mi turno, que eran de 12 horas, viernes, sábado y domingo. Y así estuvimos un tiempo. Hasta que... ¿Qué pasó?
No me acuerdo. Se te acabó el contrato.
Ah, sí. Bueno, precariedad laboral a tope en el sector sanitario, pese a que dependen vidas de ello, por desgracia. Y entonces Bueno, no me renovaron y me ofrecían una plaza malísima, malísima, malísima. Y bueno, y decidimos echar para adelante y me vine a Barcelona.
Es cuando te ofrecí, ¿no?
Sí, y entonces en vez de yo buscar... De lo mío, que estaba mal pagado, mal valorado, porque todavía no había llegado ninguna puñetera pandemia. Y era todo muy, muy precario y muy, muy en unas condiciones malas. Bueno, decidimos hacer más fuerte nuestra empresa y creo que lo hemos conseguido. Entre los dos hemos hecho nuestra empresa mucho más grande y mucho más fuerte.
Sí.
A nivel de Barcelona, que es donde nosotros trabajamos, empezamos a tener renombre y empezamos a... Bueno, la gente nos conoce y bueno, quiero pensar que eso es trabajo de los dos. Quizá, bueno, hago el inciso de que yo me repito mucho en los podcasts, ¿no? De hacer valer nuestro trabajo... Y el del parquetista, el del profesional, el buscar a tal. Y yo supongo que esa vena luchadora me viene de mi sector y de las malas condiciones y de todo. O sea, no es, por suerte o por desgracia, no he estado activa en la pandemia, pero bueno, me viene de ahí, supongo, el que cada profesión tenga su justo valor y que todo el mundo sepa lo que se hace, lo valore, que no todo es fácil.
Vale, cuando viniste ya había yo cerrado la tienda en Barcelona, estábamos en Badalona y bueno, no nos iba mal, estábamos con grandes proyectos, empezamos a hacer grandes proyectos, ¿te acuerdas?
Sí, fuimos un poco visionarios porque acababas de cerrar la tienda y entonces apostemos por el online y nos ha salido muy bien porque hoy en día todo es online, las muestras, las visitas, los contactos, los clientes, todo se pide online. Entonces, nosotros ya llevamos años trabajando eso y tenemos una web bastante potente.
Sí, bueno, yo cuando bueno, me puse con mi tío y tal, la verdad es que los comienzos fueron durillos, como siempre. El sueño era poner una tienda. Entonces, aquel entonces, poner la tienda era ¡buah! Y realmente no era tanto. Era atreverse. Y bueno, pasó el tiempo, aprendí el oficio. No, sin complicaciones, ¿no? Pero mi tío enfermó. Enfermó de cáncer y casi de un día para otro murió. Entonces me quedé yo solo. Y bueno, tú lo sabes, que yo he sido muy autodidacta. O sea, claro, él me enseñó una parte del oficio. La otra la fui aprendiendo yo un poco a hostias, ¿no? Un poco a hostias y buscándome la vida. Y leyendo y fijándome cómo lo hacían los demás. Entonces no había tanto internet como ahora, que es mucho más fácil. Era siempre pues probando cosas y prueba-error. Poco más prueba-error. Ahora, bueno.
Sí, pero... Pero para eso hay que tener ganas de trabajar, ¿eh? Y tú siempre las tienes.
Es que siempre me... A ver, desde pequeñito, desde que me iba a esas obras con mi tío, a mí la madera, lo que era el olor a la madera, ese olor que ahora estáis pensando los que realmente sabéis lo que es el olor a madera, no laminado, me flipaba. O sea, me encantaba el olor a barniz recién hecho, aunque fuera poliuretano.
Sí, pero más allá de que te gustara, hay que ser trabajador, da igual el sector, y tú lo eres.
Eso era un poco también mi educación, ¿no? El luchador, el venga para adelante, venga para adelante. Y entonces mi tío enfermó y murió. Yo me quedé solo. Seguí igual, trabajando solo con tiendas y con tal, hasta que, bueno, me surgió la oportunidad de ponerme con un socio y... No, solo voy a decir eso. Poner una tienda, hicimos una tienda de parquet y de puertas. Y ahí un poco aprendí también el oficio de carpintero. Y entonces pues conseguí tener una tienda. Esa tienda fue virando y cuando tú viniste yo ya me había separado de mi socio. Y ya tenía... Bueno, me puse por mi cuenta y luego cerré la tienda y ya estaba en Badalona. Y entonces fue cuando entraste tú que le dimos la vuelta ya definitiva al tema de la web, que era por lo que estaba hablando. Que yo ya tenía web. Empecé la web cuando me puse por mi cuenta, ¿vale? Me separé de mi socio. Y entonces no había casi nadie o nada en internet que tuviera relación con el parquet. Incluso los comerciales me decían, que creo esto lo hablé en algún podcast, que estaba loco, que eso de internet no
Los particulares estaban todavía acostumbrados a ir a la tiendecita, sí. O al carpintero del barrio a ver qué me lo hagas o a ver qué tal.
Sí, era el parquet, entonces era de tienda, era de tienda de parquet. Eran los que movían todo.
Fíjate lo que ha cambiado en 10 años, ¿eh?
Bueno, ha cambiado todo. Sí. Si te fijas a nivel global, o sea...
Sí, sí, no solo el parqué, pero en 10 años, ¿eh? Hemos pasado de la tienda del pueblo y al carpintero de confianza de toda la vida que vete tú a saber lo que te pide por algo, a buscar la vida por internet, el que más te guste, el que más confianza te dé, el que tiene el producto que tú quieres. Ha cambiado mucho, ¿eh?
Hemos pasado mucho del boca-oreja clásico, el ves a este que te la ha hecho y trabaja muy bien. Eso funciona, pero muy poco. Hemos pasado al tema de te he visto en Google y tienes buenas reseñas.
Sí, bueno, es un nuevo boca-oreja. Son las reseñas. Es el nuevo
boca-oreja. Sí.
las reseñas que escriben en Google. Entonces, claro, si tienes buenas valoraciones, ves que los clientes van quedando contentos, pues dices, este sí.
Sí, 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 eso es todo. Bueno, si no tenéis Google Business o My Business, os lo recomendamos desde aquí. Creas una cuenta.
Y la web. Y la web. Si alguien con tienda de toda la vida nos escucha, que no se ofenda, pero que además de esa tienda ponga una web.
Claro, es que las tiendas tienen que tener web. Es que una tienda de parquet sin una web hoy en día, en el año 2020 y tantos, no.
Bueno.
O sea, vende más una web que una tienda ahora mismo.
Nuevo lema, o sea, lema moderno y lema y dicho moderno. Si no está en internet, no existe. Aplicarlo a todo.
Sí. Y Patrick, ¿qué es lo que más te gusta del parquet y qué es lo que menos te gusta del parquet? Ya sabemos que lo del autónomo, pero en sí. ¿Qué parquet te gusta más, por ejemplo? ¿Y qué es lo que menos te gusta del mundo en general? Vamos a centrarnos en el mundo.
Bueno, a nivel personal, como hemos tenido un niño, yo ya no voy tanto a obra como tú. Yo ya me encargo de toda la oficina. Entonces, echo de menos quizá el estar todo el día fuera de casa, que a veces se echa de menos.
Sí, porque tú estuviste una larga temporada echándome una mano a ti. O sea,
cada día.
Echándome una mano a mí. Cada día venías conmigo, bueno, como ayudanta, y sabes el oficio en sí cómo es.
Sí. ¿Qué es lo que más me gusta? Ostras. Es difícil, pero para mí eran muy vistosos y muy bonitos las instalaciones de multicapas flotantes. Entonces, veías ese suelo tan bonito que luego dices, sinceramente, con un niño no lo pondría. Es delicado, es tal, pero verlo a mí me gustaba mucho. Me flipaba un montón, pero muchísimo, ¿eh? Verte controlar la masilla en las restauraciones. O sea,
¿masilla?
Sí. Sí, 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 sí. O sea, llevabas como un kilo de masilla por aquí y por allí, que eso hay que saber hacerlo. O sea, y es que pensaba, yo ya me habría rebozado en la masilla. Y cada vez que lo hacías, yo digo, es que yo acabo barnizada de orejas a pies. Y entonces, ese control De materiales líquidos que yo no lo he conseguido en la vida, me flipa verte masillas.
Es como un arte.
Sí.
Es un arte que hay que mantener.
Sí, sí, el llevarlo con la espátula.
Y dar cola, bueno, dar cola también me has llegado a ver, manejar la espátula con, sí, la cola, y sí, sí. También tiene tela, ¿eh? La gente, yo cuando...
Y los laminados, como es lo que, por suerte o por desgracia, más ponemos. Bueno, ya no tienen mucho misterio. Cuando sale un laminado nuevo me gusta ver los modelos, a ver cómo es, cómo no es. Pero claro, es que yo los conozco a nivel de oficina. Yo a obra y a showrooms y tal ya voy muy poquito. Entonces yo los modelos, los nuevos modelos y los nuevos productos los conozco a nivel, digamos, teórico en ordenador y poco más.
Y fotos.
Pero ya, como no salgo casi de oficina, pues bueno. Pero sí, bueno. Sí.
Eso es lo que más. ¿Y lo que menos?
Lo que menos me gusta del parqué.
Sí, el mundo del parqué y del parqué. Sí.
Internet es muy útil, pero ha hecho mucho daño. Entonces, el típico cliente toca pep. Que es que yo he leído que esto se hace. Yo me acuerdo de ir contigo a las obras y que el cliente parecer que sabía más que tú. Después, como hemos dicho, después de más de 30 años de profesión, yo me lo quedaba mirando y yo pensé, porque yo no hace ni 10 años que estoy en esto contigo, pero yo pensaba, no tendría nunca el valor de rebatirle a un profesional. O sea, es como si a mí me viniera el familiar de un paciente, oye, esto lo haces mal, cuando yo estaba en mi trabajo. Perdona, la enfermera soy yo. Yo sé cómo lo tengo que hacer. Entonces, eso aplicado a todo. No rebatáis nunca a un profesional. Es...
¿Lo sí. Internet, o...
sí. Eso no. Los clientes así que saben más, esos no me gustan. A nivel de clientes. Lo que no me gusta del parquet, lo que menos me gusta... No sabría decir. Es que, bueno, es un mundo, no sé. Tiene sus cosas malas. Bueno, quizá lo que digo, lo que he dicho ya y lo que digo siempre, el poco valor de la profesión y que se está perdiendo. Porque realmente, o sea, las restauraciones y los parques de madera son artesanales y son una maravilla y se está perdiendo.
Sí, pero también un problema o una cosa que tiene el parquet es que hay gente, incluso aunque sea laminado, que no entiende que eso lo haces manual, ¿vale? Sobre todo el pulido más, quizá, que el manual, y que no puede quedar perfecto. O sea, yo recuerdo, ahora no tanto, pero yo recuerdo suelos llenos de papelitos y cada papelito era un grumo que había visto el cliente en el suelo. Entonces, hacerle entender a según qué cliente que eso es artesano y que puede igual ser le faltaba que quede otra un grumo capa. O que quede una burbuja de un parquet.
O igual le faltaba otra capa, o sea...
No, acabaos. Y quejarse de... O sea, ¿te contesto yo a la pregunta mía? ¿Lo que más me gusta del parquet?
Sí.
Me sigue gustando... Me gusta mucho el cambio que da una casa de tener parquet a no tenerlo. Ese cambio, ese suelo feo, frío, que lo ves y dices, ostras. Y cuando sales de allí que has acabado de poner el parquet y dices, ahora sí que es chulo el suelo.
Hay viviendas que cambian que dices, parece otra, es que es una nueva vida.
Me sigue gustando, me gusta ver. Y lo que menos, quizá lo que te he dicho, que no se valora, que es lo mismo que dices tú al final, no se valora profesional, siempre se le busca el fallo, siempre se le busca, siempre se le mira con lupa, cogiendo, ahora la nueva lupa es la cámara del móvil. Entonces un pequeño fallo en un suelo, cogida con una cámara de fotos, cogida de a dos dedos, parece un gran fallo. Y luego lo miras de pie y no se ve. Ese tipo de cliente que te va con la cámara del móvil haciendo fotos a un dedo del suelo, porque, yo qué sé, pues te se ha ido la máquina y has hecho un pequeño desastre y no te has dado cuenta y lo han visto. Esa forma de actuar me molesta un poco, ¿no? Que si te buscan los fallos, los encuentran.
Pero como en todas las profesiones.
Ya, pero el parquet o la carpintería también es muy manual y dependes de muchas cosas. El día que vas a barnizar hace mucha calor y no tira como tiene que tirar el barniz o tira demasiado o pueden pasar mil cosas. Y claro, luego explícale al cliente, no miras que esta pequeña, pues hostia, tuvimos un mal día.
Con los laminados tendrías que tener el disco más afilado, no te das cuenta y vas astillando un pelín.
Sí. Encuentras al cliente, hay clientes que lo entienden, ¿no? Ya me gusta, guay. Pero ahí bueno, está el cliente que no, y eso es jodido.
Sí, sobre todo si van buscando el fallo antes de acabar. Pero bueno.
Sí. Y bueno, pues...
Hay que respetar todas las profesiones y darle el justo valor, siempre lo digo.
Esta es un poco nuestra historia. Nos queríamos contárosla, que vierais de dónde venimos y bueno, y hacia dónde vamos un poco de futuro, Patri. Hacemos un poco de... ¿Cómo era aquel? El que adivinaba el futuro. ¿Nostradamus?
¿Futuro?
El nuestro y el del parquet y el proyecto, claro. ¿O cómo te gustaría?
Bueno, nuestro proyecto profesional de nuestra empresa me gustaría que fuera más grande, más potente, que llamamiento al Ministerio de Trabajo, por favor, poner las cosas más fácil, ¿vale? Poder llegar a tener, a ofrecer trabajos a otros, que tú no te tengas que estar arrodillando, que tú estés un poco ahí como de jefecillo de obra, que ya después de 30 años de profesión...
¿Hombre?
¿Sí?
¿Qué?
Que ya te va tocando. Y sinceramente, bueno, me gusta a nivel profesional de nuestra empresa me gustaría ser un poco más grandes y un poco más fuertes. ¿Futuro de parquet?
Tenemos futuro.
lo está complicando el intrusismo y los precios. Pero quien quiera un buen parquet ya sabe lo que tiene que hacer. Y quien quiera un buen laminado también. Entonces, bueno. Y lo que sí veo es que el laminado y vinilo cada vez más cerca.
Yo... El mundo del parque lo veo que quizás, con el tiempo haya un poco retroceso, que vayamos un poco hacia atrás, que se lleve cada vez más la madera. Sí. A ver, quién lo pueda poner, pero que se ponga de moda más la madera.
Bueno.
Difícil, porque de ahí tienen una gran puya con el tema de laminados y vinilo. Sí.
Yo creo que es justo al revés, ¿eh? Que los laminados cada vez con aspecto de más madera, pero las cualidades de los laminados, incluso de los vinilos, mejorarán. Y a ver, mira lo que te digo, ¿eh? Nostradamus total. Mejorarán los acabados de los vinilos. Los harán más madera, en tacto y en aspecto de más madera, con la antihumedad de un buen vinilo. Por ahí van los tiros.
Lo dejamos. Y luego, bueno, pues lo que me gustaría, bueno, este proyecto, que es Infoparquet, que no pretende, o sea, pretende ser lo que es. O sea, un punto, una plataforma, un sitio donde un poco tener todo, estar todos, ¿vale? Tiene cabida todo el mundo, desde...
Profesionales, ¿eh?
Profesionales, asociaciones, fabricantes, distribuidores. Estamos abiertos a ayudar, a hablar. Es un proyecto que, lógicamente, nos gustaría monetizar, ¿vale? De alguna forma, pero que principalmente lo que queremos es bueno, ser una plataforma, estar ahí. Estamos abiertos a todo el mundo, a hablar con todo el mundo, a colaborar, a traer al podcast a quien quiera venir. Y bueno, que funcione, que sea un sitio que, bueno, que esté la información del mundo del parquet, que haya, bueno, también hacer comunidad. También desde aquí ayudar a la gente que tenga un problema a alguien. Como bueno, esta semana pasada que algún compañero nos pidió ayuda, se le intentó ayudar. Si necesitáis, no sé, algo y creéis que os podemos ayudar, poneros en contacto con nosotros, lo intentaremos, ¿vale? Hablando con gente, bueno. Y eso es lo que me gustaría.
Crecer.
Sí, que InfoParquet sea la plataforma de todos.
Porque para quien se lo pregunte, lo vamos a decir, grabamos podcast, hacemos vídeos en YouTube, post en el blog, actualizamos la página y de momento lo hacemos todo por amor al arte.
O casi, hay algún compañero que ya está colaborando, que nos está ayudando.
Sí, pero bueno, es mínimo.
Nos gustaría que vinierais, porque si venís a la página y os registráis, pues bueno, las marcas nos ayudarán más, el canal YouTube.
Todo será, todo va relacionado. Si os registráis como profesionales, vendrán más marcas. Tenemos contacto con algunas ya que llegado a cierto número de registrados, nos ofrecen descuentos, nos ofrecen ventajas para vosotros a través de Infoparquet. Es decir, todo va relacionado. Contra más profesionales, más marcas, más distribuidores registrados, más ventajas, descuentos, preferencias en las compras, en los suministros, en fin. Mejor servicio para vuestros clientes. No es que queramos monetizar para hacernos ricos, sino lo que queremos es hacer comunidad y hacernos valer.
Y luego también lo que queremos es que vengan en esta nueva temporada que empezamos, ¿vale? Vamos a poner especial énfasis en que vengan más particulares, que se puedan poner en contacto con vosotros si estáis ya registrados, que os salgan trabajos, que trabajéis, que todo el mundo trabaje todo lo que podáis y que vayamos todos para adelante. Yo creo que es la frase sería todos para adelante.
Todos para una.
Una para todos y todos para una.
Por cierto, ni si nos escucha algún profesional, no sé si será ya casualidad o qué, si será de su interés, pero si nos escucha algún profesional de marketing, webs y todas estas cosas, SEO, que nos quiera ayudar a cómo llegar a más gente, particular, profesionales, a subir registros, a tal, toda ayuda es bienvenida. No cerramos la puerta a nadie.
Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado, ha sido un podcast más personal.
poco denso.
Nos gustaría saber vuestra historia, que vengáis, que nos la contéis, charla con vosotros, tanto si sois autónomos como si tenéis una tienda. Todo el mundo también puede venir al podcast y os esperamos.
Podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra web, infoparque.com, a través del formulario y o mail directo a info@infoparque.com. Esperamos que os haya gustado. Perdonad si es un poco denso, pero bueno, nos vemos en próximos capítulos y voy a compartir y a darle caña. Venga, va.
Gracias y hasta pronto.
Y yo vengo en blanco, si tú lo sabes.
Bueno, yo te pregunto.
Bueno, vale, lo perra guarda para ti.
¿Pero sabes lo que queremos hablar o no?
¿De qué?
¿Sabes de qué queremos hablar?
De nosotros, ¿no?
Sí, de nosotros.
Bueno, pues yo tengo poco que contar.
Bueno, de cómo con... ¿Qué? Y todo eso. ¿Vale?
¿Te parece el mejor momento para desesperarme?
No, vale. Pues no, tías, pero no sé de qué hablar. Bueno. Pero sabías lo que era, al menos, ¿no?
No.
¿Y no había nadie que se había puesto parque en tu familia ni nada de eso?
No, realmente no.
Sí, tu hermana.
Andreu, pues esto no lo pongas. Lo tenía el Andreu ya puesto en el piso, ¿no? ¿Lo puso?
Sí, lo puso en una habitación, lo puso. Y habías visto parque, tú sabes.
Ah, pero yo ni me fijé.
¿Ni te habías fijado que eso era parque?
Me voy a fijar.
Cierto. Venga, ahora te toca a ti.
¿Hablar de mi mundo?
No, preguntarme a mí.
Bueno, sí, claro. Entonces, bueno, para ti que eres el profesional, la pregunta tendría que ser diferente.
Claro, es que no tiene que ser la misma pregunta.
Oportunidad económica, porque no son baratas las pulidoras.
Sí. O sea, tendríamos que hacer otro programa de joyas máquinas. Joyas sobre máquinas, en vez de joyas sobre ruedas. Bueno, pero eso espera, eso lo descubriste más tarde. Al principio todo te parecía maravilloso porque tú decías, ¿compramos esto? Y te decía yo, vale.
Y entonces por la mañana te ayudaba a ti y por las noches trabajaba. Y así empecé hasta que... Sí. Anda que no, me estaba yo en Sambi. Estaba yo en Sambi de lunes... Está lloviendo.
Pero parece que estés trabajando por la noche y pues luego por el día me das a mí. Eso no es así. Eso fue cuando ya te viniste a vivir conmigo.
Bueno, no, pero era, fue así.
Bueno, vale, pero di eso. Venga, di la verdad.
Vas a tener mucho que editar para hacer el tonto.
Venga, toma falsas a saco. Gracias.
Capullo.
Gracias por la música. Tenemos aquí música de fondo. Bueno.
Dos para uno.
Una para todos y todos para una.